Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Gasto mi futuro y su paz con mi manera de ser. Aunque lo escucho y estoy lejos de aquí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti.
Y soy rebelde cuando lo sigo a los...
Bueno, buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Buenas tardes y buenas noches. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Nos pueden encontrar así en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. También a través de Radio Garden y Spreaker. Hoy estamos aquí, evidentemente, como siempre, con nuestro querido Control Master Nelson Duarte. Un saludo para Sebastián Ríos, nuestro director. Y hoy creo que vamos a hablar de cosas muy chistosas, como pudieron ver con la canción inicial.
Más Rebete. Que chistosas, son cosas pasionales, son cosas como
viscerales.
De las tripas, sí.
Sí.
Esta canción, está Nelson está moviendo su melena, o sea, esta canción es tan, tan fuerte, tan profunda.
Se va a armar un poco en la...
En pocas en palabras, cabina. Mejor dicho, en media hora nos vemos en la estrella para hacer poco con RBD.
¿Por qué no? Bueno, hoy evidentemente estamos bastante reducidos, porque aparentemente madrugar no es una opción. Para la mesa de trabajo, entonces hoy solamente, pues por ahora estamos aquí Daniel de Asa y yo. Daniel, la verdad es que es su humilde servidora. Bueno, para que sigan oyendo el resto de esa maravillosa canción, comencemos.
Únete a La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Para jugar todo por un sueño.
Evidentemente hoy vamos a hablar de la rebeldía y la rebeldía en la literatura. Claro que de literaria la canción, pues, no sé si tiene mucho o poco, pero
en una generación era casi un haiku. O sea, era poético. Era poético.
Sí.
¿Cuántas relaciones habrán iniciado con esta canción mientras él o ella o Elx le cantaba? Y soy rebelde en el oído a la futura pareja. Deberíamos preguntarnos eso.
Sí, una pequeña relaciones... urna
habitual. Sí, o sea, ¿usted algún momento dedicó RBD? O sea, creo que van a volver a sacar la serie o algo así, o sea...
La verdad no tengo ni idea. Yo no me vi ni un solo capítulo de eso.
Yo tampoco, pero... yo creo que la protagonista de esta canción se llamaba Mía. Porque en esa época, una prima veía mucho esta serie. Sí, novela, bueno, no sé, este programa televisivo y en algún momento habló de Mía Colucci, creo que llamaba, y yo quedé como con la memoria es como caprichosa y yo no entiendo por qué se me quedó guardado ese tema.
Pues la viste y se te quedó guardada, ¿no?
No sé.
Bueno, la rebeldía ya en temas un poco más aterrizados, en la literatura, pues creo que se puede mostrar de diferentes maneras, que no solamente son actos de rebeldía, sino yo creo que muchas veces lo más rebelde de todo es la naturaleza. O sea, cuando se habla del amor como rebelde, como la naturaleza que está ahí simplemente haciendo lo que quiere, puede ser un acto de rebeldía. Pero ahora también hay actos que son, digamos, positivamente dirigidos a la rebeldía.
Pero yo siento que antes de poder decir esto, deberíamos definir qué es rebeldía. O sea, que quisiera poner como de base para el programa de hoy la definición de rebeldía, porque hay como una pequeña vaguedad en el término. Entonces quisiera saber qué es rebeldía para ti.
Probablemente no solamente ir en contra de algo con lo que uno no está de acuerdo, sino simplemente uno seguir con lo que uno quiere hacer. Y si eso implica estar en contra de algo, pues...
Ejemplo, o sea, con estos climas terribles, una persona que venga en bermudas y chancletas es un rebelde.
Sí.
Ok, o sea, un rebelde es una persona con chanclas en Bogotá.
Esencialmente.
Ok, entiendo. También quisiera complementar esta definición desde las chanclas hay una serie muy interesante que se llama Rebeldes del Fútbol, que habla de futbolistas que en su momento fueron mágicos, poéticos, únicos. Habla de Drogba, habla de Sócrates. Y digamos que lo que estamos pensando, o lo que piensa la serie cuando define el rebelde en el fútbol, es aquel jugador que tenía talento, pero que incluso su exceso de talento lo llamaba a ser libre. Entonces comentan como ejemplo Sócrates, el gran y el único gran Sócrates de la historia de la humanidad, como es el futbolista, en su Corinthians no entrenaba, y cuando metía un gol y estaba en contra de la dictadura en Brasil, lo gritaba con toda la barra popular de Corinthians. O como Drogba, por el simple hecho de querer calmar la guerra civil, se fue sin importar lo que decía su club, y calmó la guerra civil en Costa de Marfil. O como ejemplo, el Trinche Karlovic, que era un jugador argentino, se mamó de todas las exigencias del fútbol profesional y terminó yendo a jugar a la B. Y como él era tan bueno que la gente iba a ver los partidos de la B más que ir a ver Boca o ver un River, iban a ver al Trinche Karlovic, que en algún momento cuentan Pekerman, el técnico que antes era de la Selección Colombia. Pekerman cuenta que cuando él estaba muy joven y vio al Trinche Karlovic, una de las grandes anécdotas que él cuenta es que el Trinche entró muy feo a un jugador y le pusieron roja, y todo el estadio empezó a gritarle al árbitro, y el árbitro tuvo que anular esa roja para que el Trinche pudiera seguir jugando, porque ese estadio solo llegaba para ver al Trinche jugar. Entonces yo siento que también rebeldía es tener un talento. O sea, rebeldía no solamente es ser en contra de algo, sino que la sociedad no es que lo acepte, pero sí lo tenga presente, como este man es rebelde, ¿sí? O sea, este es el rebelde. Porque de pronto la rebeldía solamente con la noción de ir en contra de, pues se queda una rebeldía muy superflua. O sea, yo siento que la rebeldía también tiene como una agencia y un poder detrás. Y es decir, de pronto, puede que no, sí, eso es otro tema, cambie estructuras o genere como una incomodidad, ¿sí? Una incomodidad en el statu quo.
Sí, por eso digamos que no me quedaba solamente en eso, sino hablaba también de la naturaleza, porque es precisamente como simplemente seguir derecho, haciendo como, no sé, lo que naturalmente fluye, sin necesidad de estar siguiendo algo predeterminado, pero tampoco con, digamos, la intención positiva de ir en contra de eso. Entonces creo que se une mucho con el tema del talento, porque también se habla que las personas más talentosas precisamente es eso, no tienen que ensayar, no tienen que entrenar, sino simplemente también es su acto de rebeldía no hacer las cosas perfectas.
Pero yo también siento que ellos, cuando no entrenan, digámoslo así, en lo que uno considera que deberían hacer, también fortalecen su rebeldía, o sea, digamos, entrenan en ser rebelde, me hago entender. Uh-huh. O sea, ejemplo, cuentan que, pues, uno de los futbolistas que yo más respeto y admiro es el señor Sócrates. Cuentan que él, antes de entrenar y eso, iba a clases en la Universidad de Río, iba a clases de medicina, se quedó haciendo dos carreras mientras jugaba en el Corinthians. Sí, o sea, digamos que también es no solamente como ser hijo de la naturaleza y tu talento te va a salir adelante, sino yo siento que detrás también hay como la idea de entrenarse en su rebeldía. Sí, o sea, ejemplo, ya como dijimos antes del programa, este señor, el señor Fidel, él entrenó antes en su rebeldía, o sea, él se consolidó en la idea de ser un rebelde. O sea, yo sí siento que también va de la mano, es propiamente no responder a las ideas normalizadas, pero al final sí responder a construirse en su rebeldía. Sí, yo siento que va de la mano. Y como siempre en los grandes partidos de Corinthians, cuando uno ya hablaba de Sócrates, salía la magia. Mencioné 3 minutos a Sócrates y está llegando el mago de magos al programa de La Mala Hora. Buenos días, tardes y noches, señor Mateo Viveros.
¿Qué más? ¿Cómo están? Tenía
pinta deportiva, estaba entrenando con Sócrates.
Estaba entrenando con Sócrates. Estaba sustituyendo consultorio y una usuaria me quedó mal. Entonces,
¿acabamos? Aquí.
Muy orgulloso.
Sí.
Por fin.
Bueno, muy bien, eso vale más que un gol de Sócrates. Sí.
Depende a qué brasileño le pregunto.
Entonces.
Rebeldía. También llegó a la cabina nuestro querido y silencioso Héctor.
Buenas.
Que tiene miedo de que le hagamos bullying otra vez.
Miedo no.
Yo nunca le he hecho bullying, creo.
Para nada.
Creo. ¿Usted tuviera estado ahorita que empezamos? Estaba sonando y soy rebelde de RBD.
Hubieras podido headbanguear.
Hubiera podido compartir con Nelson y su melena, porque estaban bailando a mover.
Eso es un pelo. Acto de rebeldía.
Un acto de rebeldía.
El pelo de Héctor es bastante rebelde. Bueno, pero entonces, ¿ya hablaron de el varón rampante?
No, claro que no.
Estamos hasta ahora definiendo qué es rebeldía. Señor Mateo, ¿qué es rebeldía para usted?
Pues para que exista rebeldía tiene que haber un status quo, ¿no? Tiene que haber una especie de estructura o organización que prohíba al menos algo. Uno no puede ser rebelde si le dejan hacer todo. Pues en principio, ¿no?
Pues okay. Es que decir siempre sí también es nunca, o sea, decir no, o sea, siempre decir no, ¿sí? Como que si siempre te dejan hacer todo, pues ya no tiene sentido cuando te dejan hacer las cosas, porque ya es como...
No lo decía a modo de aseveración, sino a modo de pregunta, o sea, si uno está en una sociedad totalmente libre en donde le dejan hacer cualquier cosa, ¿la restricción, la autorrestricción también sería un acto de rebeldía?
Teóricamente sí,
sí,
porque decir en contra de el statu quo, o sea, ejemplo, en la historiografía se le llama rebelde aquel que tiene una agencia propia después de la estructura, o sea, eso sí va a sonar muy ñoño, pero después de el marxismo y el posmarxismo en la escuela británica de E.P. Thompson y estos locos que eran los manes de la historiografía pura en Inglaterra, se consolidó que la rebeldía era tener agencia que superara, que opacara o que fuera en contra de la estructura.
Sin importar qué estructura. O sea, si uno estaba en Woodstock y decía, no quiero estar en esta orgía.
No me quiero trabar.
No quiero, yo estoy aquí por chavo y no por la música.
Exactamente, ahí usted sería un rebelde si la estructura es... Ejemplo, si vemos ahorita en la séptima, yo reitero el ejemplo, si vemos ahorita en la séptima a un man en bermudas y en chanclas, es un rebelde.
O un turista.
No son excluyentes. No. Viene la convención de Sao Paulo. Está armando el paro.
De la Internacional.
Bermuda, sí.
De la Internacional Socialista. Pues a mí me parece que es eso. Yo por eso plantea la cuestión, porque yo considero que el rebelde puede llegar a estar muy estereotipado como el foro de Sao Paulo. Sí,
lo volvemos a mencionar, se me aparece un mamerto acá.
No, se me va a aparecer, sí. No, pero sí, el anarco con Dr. Martens y Spikes o la contracultura, etcétera. Pero alguien podría argumentar que los hay rebeldes de todo tipo. De Asa siendo uno dentro de su conservadurismo, por ejemplo.
Como usar medias de waffles y pollos.
Exacto.
Pollo frito, creo que es lo más racista que tengo. Waffles y pollo frito, pero bueno, en fin.
Entonces yo sí creo que la rebeldía está hablando simplemente es como de ir en contra de esas estructuras, pero no necesariamente como en pos de una liberalización o algo así, sino simplemente como pelear contra esas estructuras. Y lo digo es porque usted habló de historia y yo estaba leyendo a Chesterton otra vez.
Que es el más rebelde de los escritores.
Que es un rebelde, de verdad.
Este big news.
No, yo y lo que quisiera decir es que Chesterton fue y es todavía bastante un rebelde. Yo hablo mucho de Chesterton, no porque esté 100% de acuerdo con todo lo que dice, sino porque...
Pero sí con la mayoría.
Muchas partes, pero no necesariamente porque piense que está bien el conservadurismo o todo ese tipo de cosas, sino porque transgredió o presentó una mirada crítica a el, pues digamos, una escuela completamente radical y liberal que estaba en ese momento en Inglaterra. Entonces él se pelea con Bernard Shaw y él se pelea con todas esas escuelas de pensamientos y escribe un montón de cosas como Breve Historia de Inglaterra.
Que voy a leer un fragmento que me llegó de la nada, que es que eso es lo bonito, ustedes a veces cogen libros, saquen fragmentos de la nada y hablan mucho del autor. El verdadero objeto del patriotismo no es la simple ciudadanía. El verdadero objeto del patriotismo es para bien y para mal, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en la gloria y la prosperidad nacional y en la desgracia y el declive nacional. Y no consiste en viajar como un pasajero en el barco del Estado, sino en hundirse con él si es necesario. Este man era un rebelde, mejor dicho, ustedes. Acá tienen
sounds
toda
like
la idea.
Hitler to me.
No. Lo que pasa es que uno tiene que leer a Chesterton siempre desde la ironía. Él no estaba a favor de los nacionalismos, sino que precisamente
los exagera, ¿no?
Los exagera. Entonces, obviamente, si uno lo lee sin saber que Chesterton puede pensar que está Hitler escribiéndose Mein Kampf y estamos listos para matar a lo que sea. Pero y precisamente por eso yo quería decir que eran rebeldes porque como que se dedica a transgredir a través del humor eso y también quería decir que muchos rebeldes usan el humor. El humor también es una gran herramienta del rebelde, también pues las protestas y todo eso, pero el humor también.
Con un gran sentido del humor iremos a una pausa.
Hecho con flores de cactus sobre la arena en la playa de Barra. Vamos a volvernos locos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Únete a la mala hora.
Cortinas de humo. Pienso que viejo es el mundo. Pienso que el mundo está viejo. Salgo a la calle gritando.
Bueno, seguimos entonces discutiendo cómo se llega a la rebeldía y quiénes escriben sobre rebeldía. Pero antes de eso queríamos seguir desarrollando un poco el tema de que la naturaleza, o sea, lo que yo me refería no era que ellos no respondieran a estructuras, digamos, ya predeterminadas dentro de ella. Y no me refiero solamente como a las plantas de pronto, sino a la naturaleza humana. Eso es muchas veces cosas no necesariamente con un fin rebelde, pero sí con una entrada contundente como la que acaba de hacer nuestro queridísimo Juan Camilo Zavala. Bienvenido. Pero sí, como simplemente
llegar.
Seguir adelante, llegar.
Como un huracán.
Como un huracán.
Como un huracán en el
exacto.
Fútbol.
No, sí, exacto.
Por ejemplo,
bueno, yo quería hablar de usted está hablando de fútbol y me parece chévere porque el fútbol presenta como una historia súper acortada, digamos. Entonces, o sea, el fútbol no ha durado tanto tiempo, entonces uno puede ver como su evolución en un siglo, que es mucho más chévere. Entonces, los rebeldes en el fútbol han sido quienes buscaron ir en contra de las estructuras. Y generalmente no es el caso usualmente, pero porque en otros aspectos los rebeldes siempre son vistos como malos, como transgresores, como van a romper,
van a destruir la ciudad.
Van a destruir la ciudad y ay, es que la plata que se va a perder, los comercios. Pero en el fútbol yo creo que siempre se ha premiado a los rebeldes.
Pues el todopoderoso Diego Armando fue o es el mayor ejemplo de la rebeldía en el fútbol.
Exacto, la gente lo quiere porque usó la mano y le ganó a los ingleses. Y los ingleses se habían jodido a Inglaterra Argentina 4 años antes. Los ingleses también se joden a Inglaterra, pero habían jodido a Argentina 4 años antes. Entonces y les ganó y les ganó haciendo trampa y les gusta. Y Bilardo les decía que untaran Big Vaporub para que los rivales no pudieran ver bien. Mil cosas, la típica historia del brasileño que fue a jugar un partido de eliminatorias en Argentina y Bilardo le ofreció, ¿quieres un poquito de agua? Y era agua con un tranquilizante.
Ah, Bilardo es un rebelde.
No, sí, de pronto uno no está tan de acuerdo con lo que él hace, pero históricamente el fútbol ha visto o ha, de alguna forma, como endiosado a esas figuras rebeldes y no necesariamente le ha dado tanto protagonismo a las personas que son más que ganan jugando como siempre. O sea, en el 74 todo el mundo quería que ganara Cruyff y no Alemania, porque la naranja mecánica rompió con todo el esquema táctico y los alemanes simplemente jugaban 4-4-2 como toda la vida.
Jugaban bien
ese 4-4-2, pero no eran rebeldes.
Sí,
entonces,
sí.
Se me hacía chévere lo que usted decía.
Otro de los puntos que sería también interesante es, retomando lo de la rebeldía y la naturaleza, Gustav Metterling en su trilogía sobre las hormigas, las abejas y las termitas, explica también la rebeldía en los insectos. Y es como, ejemplo, en las abejas no existe la rebeldía. En las abejas ser rebelde es despedirse de tu vida. O sea, él dice en su momento cuando ataca el socialismo de una manera tan bella en ese libro, pero eso hay que leer a ese señor antes del 21, que al final de cuentas la rebeldía en el panal de abejas es despedirse de la vida, porque no pueden vivir solos. Y el tener que vivir en comodidad los obliga a respetar las jerarquías del panal. Entonces también me parece como muy interesante ver, de pronto la rebeldía dentro de la naturaleza es como muy rara. De pronto, y siento que lo que tú dices sobre que la rebeldía y la naturaleza, yo siento que nosotros sentimos que la naturaleza es rebelde porque no la podemos controlar como seres humanos. Y en el sentido también propio del instinto humano, tampoco se puede controlar. Digamos que ahí sí la rebeldía va en lo que no se ha descifrado, no se puede manejar desde la razón. Que haya caído una tormenta eléctrica hace 3 días en Bogotá, no se puede controlar. Entonces también siento que va como por ese lineamiento de falta de poder determinar y crear hojas de ruta de la naturaleza.
Sí, digamos que en ese sentido estaba también, digamos, pensando en una fábula de La Fontaine que se llama el junco y el roble.
El junco es un árbol, ¿no?
El junco es un pequeño arbustico, si sabes, como los cositos cafés que están al lado de los lagos. Y entonces era básicamente el junco peleándose con el roble, y el roble se engrandecía y creía que era la mayor expresión de la naturaleza. Y se burlaba del junco por doblarse y no ser rebelde y no o poner fuerza cuando se le paraban pájaros encima o venían vientos y, digamos, ceder ante eso. Y luego, evidentemente, llegó un ventarrón, tumbó al roble, que trató de hacerle frente al viento, y el junco, por doblarse, digamos que sobrevivió. Entonces, precisamente eso, es precisamente eso que estabas diciendo, de que la naturaleza a veces no aguanta la rebeldía.
Hola, me quiero morir.
Bienvenido.
Estos días es terrible, pero bueno.
¿Todo bien?
¿Qué no, pasó? Creo que no se puede ser rebelde y estar vivo. Creo que todo rebelde debe estar muerto para considerarse rebelde. Esa fue mi conclusión en Transmilenio, porque vivir es terrible.
Mucho estado de naturaleza.
Demasiado. Y pues es que no creo que naturaleza y rebeldía vayan juntas. O sea, porque la rebeldía implica en un instante el pertenecer a algo. O sea, la rebeldía tiene que ser humana, diría yo. No existe rebeldía.
Pero la naturaleza.
O la rebeldía tendría que ser social, diría yo.
Pero la naturaleza no puede ser rebelde al humano.
No.
Cuando se trata de construir una vida y el río.
El humano sería el rebelde frente a la naturaleza. Creo que la rebeldía también es este acto posterior. O sea, el primero que esté y el que se imponga a ese es el rebelde. No necesariamente sería. Porque
por ejemplo, los muiscas tenían solo una regla legal. Y era: no le trates de quitar la tierra al río porque el río siempre vuelve. Si uno como humano pone una casa en medio de una orilla del río, fue rebelde ante la naturaleza. Sí, pero si la naturaleza se la tumba en una creciente, la naturaleza no es rebelde con el humano.
Pero es que no hay voluntad en la naturaleza. La naturaleza volvió a pasar el río por ahí y dijo como, ahí hay una casa. O sea, no fue consciente que había una casa, sino se la llevó. Porque ya antes pasaba por ahí, o sea, es como, digamos.
La voz de la razón, o sea, Descartes al lado de este es un.
Mateo, ¿tiene algo que decir?
No, pero yo creo que el tema es que la naturaleza es la primera, la más grande y la permanente estructura que va a haber. O sea, si la rebeldía es ir en contra de las cosas, pues la naturaleza es lo que siempre nos impone todo.
O sea, los humanos somos rebeldes ante la naturaleza.
Constantemente. O sea, si usted quiere volar, es porque la naturaleza no le permite volar, porque usted no es un pájaro. Entonces nos inventamos el avión porque quisimos volar.
Están el porro, güey.
No, sí. O sea, en últimas, las grandes restricciones que tenemos nosotros siempre han provenido de la naturaleza.
Ok, esa definición me gusta.
Y fue la primera y la gran estructura y siempre hemos querido rebelarnos contra ella. ¿Cómo se va a rebelar la naturaleza contra nosotros si ella siempre ha sido la que nos ha impuesto a nosotros las condiciones?
Sí, o sea, es eso. Igual. Igual tengo un amigo ecólogo que al que se la montó mucho.
¿Escucha el programa?
No, no porque es ecólogo, se la pasa ahí pegándolo. Entonces.
Pegando que usted, no entiendo.
¿Ah? Se la pasa ahí pegándola.
Haciendo cultivos sostenibles.
Totalmente. Entonces, el man sostiene y defiende completamente.
Soberanía alimentaria.
Es re importante, ¿no?
Pero lo está llamando el ecólogo.
Me está diciendo. Bueno, el caso es que hay una falacia naturaleza. Entonces, que la gente dice, no, es que está lo natural y lo antinatural. Pero entonces, finalmente, todo es natural. Esa es la conclusión. O sea, también separar al humano de la naturalidad es muy marica. Incluso, sí. O sea, es que incluso.
Poner a hablar un antropólogo y un ecólogo, eso es un stand-up comedy.
Sí, en una arepería ocurrió un stand-up comedy.
Una arepería, eso suena terrible.
Digno de.
Sí,
en una arepería cerca a un CAI.
En una arepería, un antropólogo y un ecólogo empezaron a hablar. No,
entran un ecólogo y un antropólogo a una arepería.
Sí,
y ahí ya. Y a ella. Sí, sí.
Y ya. Amén, eso ya.
Con la sonrisa.
Un temazo.
Pero sí, o sea, como tal, llegué a la conclusión de que la rebeldía. No, no hay rebeldía. O sea
se acabó la rebeldía.
Nunca existió.
Ni siquiera el instinto.
No. No, porque, o sea, hasta el morir, que era lo que proponía ahorita, el morir también está como premeditado de alguna forma. Es como, siento que lo que mata la rebeldía es este, lo podemos encontrar en este cuento de Cortázar, el de Instrucciones para John Howell, que todo el tiempo el man es, no, me voy a rebelar, y todo el tiempo el autor era el que lo estaba haciendo rebelarse. Entonces realmente él todo el tiempo respondió fue al guión. Nunca se puede responder a algo más, porque siempre hay un meta-autor o un meta-meta-autor que es el que determina el curso.
Se volvió borgiano después de viejo. Pero bueno, ejemplo, si un león en un circo se come al que lo estaba entrenando, ¿no es rebelde el león?
¿Por qué sería rebelde?
Porque no respondió a los entrenamientos del señor.
Pero respondió a uno previo, ¿no? Al de comerse a la gente.
Ok, interesante.
La rebeldía no existe, todo se murió, excepto Anacreonte. Anacreonte sí era rebelde. Okay,
Prometeo porque, bueno, también era...
Bueno, Prometeo también. No, solo los griegos eran
los
rebeldes.
Los dioses... Cuando
los dioses eran rebeldes.
Pablo Escobar también era rebelde.
Pablo, hablando acabo, de los dioses. Acabo de ver una foto de Pablo Escobar al frente de la Casa Blanca en 1981.
Ah, sí, es una gran foto con el niño.
Sí, nada más rebelde que eso. O sea, el man perseguido por Estados Unidos y el man ahí.
No, me parece más rebelde que le entre al Senado.
Pero, o sea, es que es bien irónico. O sea, también a él le falló la rebeldía. O sea, cazaba mechudos en Medellín y el hijo le salió mechudo. O sea, son de esas cosas que pasan.
¿Le salió mechudo? Yo no conozco al
hijo. Sí, no lo han visto dar entrevistas ahí con las greñas largas y uno... Su papá mataba gente así.
Okay,
pues es que yo creo que hay que hacer una diferencia. O sea, yo considero que realmente la rebeldía en gran parte sí está muy relacionada con lo que es el castigo.
¿El castigo?
Por ejemplo, en Prometeo. Prometeo se rebela y lo terminan castigando horriblemente. Entonces, como no necesariamente siempre que se rebela hay castigo, pero sí es como... una relación muy intrínseca, a mi parecer. Y creo que el hecho de castigarlo o que no haya sido como lograda esa rebeldía, por así decirlo, no deja de quitarle la rebeldía.
Entonces, acción, reacción.
O sea, sería una relación intrínseca entre...
¡Qué malo!
Entre el castigo, o sea, para que exista rebeldía debe haber castigo.
O sea, el guerrillero este Simón Bolívar no era un rebelde.
Porque no lo
castigó. Nadie lo castigó, entonces.
De pronto, Manuelita, sí.
Ok, este tema ya puso ese.
Quizás.
Pero bueno, o sea, ejemplo, este señor ahí que era todo mamertoide, que hay que acabar a la realeza, que hay que no hay que.
Bueno, o sea, a lo que me refiero es más como. Creo que siempre se expone uno. O sea, cuando hay una rebeldía, siempre se expone el castigo. No necesariamente siempre está el castigo.
Okay.
Pero siempre está esa exposición a eso.
Ok, sí, mejor. Vamos por ahí, mejor.
Pero bueno, entonces hagamos una pequeña transición con una pausa para cambiar de tema.
Estás escuchando La Mala Hora.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020 será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce. Reutiliza. Recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Bueno, ahora sí, para aterrizar a lo que supuestamente venimos a hablar de literatura y rebeldía y autores rebeldes o que escribían sobre rebeldía, empecemos. Digamos que en el primero en el que yo pienso es en Baudelaire, porque evidentemente yo no puedo hablar de otras personas con nacionalidad distinta a la francesa, pero es que esencialmente Baudelaire me gusta mucho su ejemplo porque él, bueno, se murió su papá cuando él tenía 6 años. Y su mamá se casó con el general, alguna cosa, y se odiaban, se detestaban. Y cuando...
¿La mamá y el general?
El general y Baudelaire. Ah, no. Gracias.
¿Para que se casa con el que... No, no.
Entonces, lo odiaba tanto que lo mandó para las Indias. Lo metió en un barco y fue como, ¿sabe qué, chino? Váyase.
¿Cuáles indias? ¿Los de verdad? O...
No, las de verdad, sí. Ah. No acá. A las indias de verdad. Que es que igual ya era siglo XVIII, o sea, ya saben más o menos dónde quedaban las cosas. Entonces, no. El punto es que él llegó allá y en ese viaje fue en donde escribió, por ejemplo, El Albatroz o Perfume Exótico, que son, pues, digamos, todas estas cosas que él vio en su viaje. Pero todo esto era porque él tenía una actitud de dandy. Y era como, pues sí, soy muy high class y soy muy pupi, pero al mismo tiempo váyanse al carajo todos ustedes con sus comportamientos y todo esto. O sea, su actitud de dandy y cómo se vestía, todo era un acto de rebeldía.
O era rosarista, pero de la escuela.
Yes.
Ok.
Sí, obvio.
Baudelaire era rosarista de la escuela.
Evidentemente. Y luego él simplemente fue, se enamoró de Jean Duval, le escribió todos los poemas del mundo y luego se devolvió como un año antes a Francia y todos quedaron como, güey, tú tenías que estar como lejos por más tiempo. Y el man simplemente llegó y mandó todas al carajo otra vez. Y no sé, Baudelaire me cae muy bien.
Pues, o sea, siguiendo esa onda, Rimbaud, ¿no? O sea,
sí.
Rimbaud ahí.
Sí, como...
Es como el cherrete profesional de Francia. escribió toda la obra muy joven, después no quiso volver a escribir.
Se fue traficante de armas.
Traficaba, ¿no?, esclavos también.
Sí, en África.
Se fue a África y a matar elefantes como tiene que ser. O sea, man es como rebeldía, así pura. Pero volviendo a lo de Anacreonte, es porque este man es, sí, dato robado de Jorge, ayer lo preguntamos. Uh-huh. Y entonces pues nos explicaba que es que el man fue el primero que volvió al borracho un personaje. O sea, la gente decía como, todos los borrachos de ahí en antes, como, uy, yo quiero ser como el borracho de Anacreonte. La cosa es que el man, o sea, el man fue de los primeros que se opuso a todos los ritos que había, por lo menos el de Dionisio. Dijo como, oiga, no, a mí no me queda claro cómo alguien se pudo poner a lo de Dionisio y ser borracho, pero decía como, oiga, no hay que ser cultista. Mejor dicho, el man odiaba a todos los cultos, se agarraba con todo el mundo, dedicaba poemas a viejas y a manes al mismo tiempo, que era algo muy raro en la época. Y había, tenía como una musa que era la potra de Atena. Me encantó eso.
Muy vanguardista.
Vanguardista, la potra de Atena. Entonces Anacreonte es el plantea este personaje de el borracho, cherry, outsider, que a la mayoría aquí le gusta leer.
Oli.
Literal. Pero sí, entonces ahí en autores rebeldes, yo siento que los gringos son los que plantean este escenario ya del rebelde occidental clásico que uno pues apropia de alguna forma. No sé, ahí sí, yo creo que voy a plantar la clásica edición de pre-beat, beat y post-beat, que es especialmente, por lo menos yo diría que Poe como escritor es un man rebelde, ¿sabes? Un man realmente ni siquiera era hasta rebelde en la profesión de autor. O sea, el man escribía para tragar y escribía muy bien y le quedaban muy bien y le quedaban muy... Uy, qué bonito cuento, qué artístico, pero además no lo hacía por este clamor que se plantea de no, hay que hacerlo por el arte, tienes que sentir lo que escribes. No, lo hacía para comer. Entonces por eso los cuentos de Poe son como tan dinámicos y es como... El man era borracho, chirrete, triste, outsider, cumple como con todos los requisitos de este man que realmente se opone a este estándar clásico, de, digamos, este man muy encopetado de las nuevas colonias, que se siente la reverga porque tirotea al mar. En cambio, Pau si era como, pues no, a mí me gusta tomar.
Pero, o sea, digamos que retomando como la idea de pasado a la actualidad, pues como también se dijo el día de ayer, las obras de teatro de Grecia también nos hablan mucho de la rebeldía por el simple hecho de que, por ejemplo, Antígona es una materialización de la rebeldía en una obra de teatro. O sea, digamos, a fin de cuentas, la verdadera idea o reflexión que nos trae Antígona, en términos también incluso jurídicos, es el jus positivismo contra el jus naturalismo, o sea, los principios morales y personales de ella contra los principios legales que imponía el rey. Entiendo también lo que propone Zavala sobre los gringos, pero yo también siento que categorizar a los rebeldes por el simple hecho como de su corporalidad y como su sociedad es caer también otra vez como en un performance de este rebelde por esto, por lo que se denota. Pero también quería tener como una pregunta acá, no traer una pregunta a colación, y es, por ejemplo, León de Greiff, ¿era un rebelde, sí o no?
Sí, creo. Tanto, o sea, por digamos, lo que escribía, por el performance.
¿Pero por el performance por qué?
No llevaba huevos en los bolsillos para desayunar.
¿Es necesario tener un performance para ser rebelde?
Yo creo que le da más fuerza a la rebeldía.
¿Pero es necesario?
No necesariamente, pero le da más fuerza a la rebeldía. Es más fácil de identificar, usted dice como, ese tipo de rebelde.
¿Borges era un rebelde?
No.
¿Por qué no?
Pues sí, siento que el man sí seguía mucho el canon.
¿Cuál canon?
O sea, frente el performance de, por lo menos el performance de Borges, no me permite identificarlo. La escritura de Borges, probablemente sí, para la época, pero como digamos que...
Pero entonces usted no siente que está juzgando con dos raseros diferentes. O sea, está diciendo que los beats per se eran rebeldes, que Poe era rebelde y que Borges no. ¿Por qué Borges no sería un rebelde?
Siento que por la forma en la que vivía. No siento que
Borges... Haberse parado a la dictadura argentina, haberse...
Y asociado con la chilena.
No, o sea, pero eso no es...
Pero es que es eso, o sea...
En lo que se hubiera debatido en ganar el Nobel o seguir con sus principios, ¿no lo hace un rebelde?
Siento que de manera muy conservador.
¿Y eso, un conservador en una época liberal no es un rebelde?
Siento que se está, lo estoy manejando mucho por derechas, llegó Lina.
Pero respóndame eso, o sea... ¿Un conservador en una época liberal no es un rebelde?
Probablemente sí, pero era una época liberal.
Pues estaban en todas las, en todo el auge de los derechos sociales en el mundo. Estaban como en toda la cuestión sobre si la literatura debía o no ser política, de si la literatura debía o no tener un carácter o una inclinación, si debía hablar o no mal de las dictaduras latinoamericanas y más, porque estamos hablando de los primeros años del boom latinoamericano, donde estaba Pablo Neruda con Canto al General, donde estaban los orígenes de García Márquez.
Pero incluso Borges no fue el que fue el más apolítico de ese periodo.
Será político donde toda la literatura latinoamericana era política y de izquierda, no lo hace un rebelde.
Pero es que ese es el punto, usted está haciendo todos rebeldes porque entonces yo puedo crear un canon a partir de cualquiera, entonces yo digo...
Pero es que usted fue la, o sea, la primera persona que usted trae fue esa.
Si yo cojo y creo, exacto, todo el mundo es rebelde y a la vez no lo es, sería eso, porque entonces yo cojo el canon, digamos, digo los amigos de Borges, entonces para mí Alt es rebelde, pero no. Porque entonces si cojo, veo desde la vista de Arlt, Borges va a ser el rebelde porque es cada uno de los canons los que se ponen. Porque entonces no hay ninguna estructura estable, es lo que está tratando de decir. Entonces si no hay ninguna estructura estable, realmente...
Acabemos el programa.
Literal, o sea, perdería sentido hablar.
Yo sí creo que, o sea, yo sí creo, en vez del subjetivismo ya postmoderno de Foucault que está sacando esa bala, yo sí siento que Borges en su momento fue un rebelde para la literatura. Tanto global como de Latinoamérica, por el simple hecho de que en ese momento, por ejemplo, ya se estaba apuntando a solo que escribir novelas. Borges nunca escribe una novela, y no escribe novelas porque no se le da la gana. O sea, él no escribe novelas porque no se le da la gana, empieza a crear autores que la gente se mata toda la vida buscando y nunca existen. Se le responde y le dice a la academia, oiga, tome partido político, y él dice, a mí me vale huevo, Pinochet le va a dar un premio y lo recibe. O sea, digamos, yo sí siento que por la estructura en sí de Borges, ¿sí? Más allá de que incluso las grandes peleas que tuvo con Bioy Casares y con Ocampo fue por su manera de vivir, o sea, él creía en su individualismo, creía en su hábito lector, no le importaba el contexto. En ese momento y en ese punto yo sí creo que Borges era un rebelde para ese momento.
Yo creo que hay, pues, hay varios puntos, pero en un primer lugar yo siento que siempre va a poderse encontrar un contexto en el cual si alguien dice X o Y puede ser considerado transgresor. O sea, siempre, mejor dicho, por más de que uno piense que no está diciendo nada, como, ah, me gustan las papas, y uno va a una convención de gente que no le gustan las papas, pues está yendo en contra del status quo en ese momento. Por más de que va a parecer algo completamente tranquilo y normal. Entonces, yo siempre se va a poder decir eso, pero yo sí creo que hay estructuras que hasta cierto punto sí pueden ser contravenidas, y en ese aspecto puede ser rebelde en X asunto y en X asunto tal vez no. O sea, no se puede simplemente como denominar a una persona rebelde como si fuera como la totalidad de los actos que hace. O sea, uno puede ser rebelde en su aspecto político, pero en su vida diaria ser una persona perfectamente aburrida. Y yo creo que Borges en algunos aspectos fue muy conservador y pues amigo de, digamos, como las élites. Entonces en ese aspecto, como en su vida personal, uno puede ver y uno dice, no, pero es que este man en realidad pues nunca transgredió nada. Pero a Borges siempre se le criticó y él siempre tuvo que pelear contra mil críticas. Se le decía que no era argentino, que él era un europeo, bueno, mil cosas, y tuvo que lidiar con eso porque quería escribir lo que él quería escribir. Entonces uno puede decir que él era un rebelde dentro de lo académico, si quisiera, pero no necesariamente dentro de lo social o inclusive dentro de lo popular. Lo que sí quiero decir es que, digamos, hay ciertos autores que su rebeldía es ínfima, o que uno, porque aquí estamos hablando, o sea, generalmente en el canon de la literatura la mayoría está peleando contra algo, o está diciendo algo nuevo, está siendo transgresor. Si estamos hablando de, pues bueno, el canon de la literatura ya es algo medio complicado de decir,
pero dentro de la mayoría de los grandes autores y las grandes autoras es gente que intenta como transgredir hasta cierto punto algo. Yo creo que si uno se pone a ver a John Green o a Dan Brown, ahí es donde uno puede llegar a encontrar, o a Stephanie Meyer, no digo J.K. Rowling porque creo que ella sí intentó, pero muchas, un poquito, no estoy diciendo que sea, pues...
Acá estamos viendo un episodio de embolia.
No estoy diciendo que sea la gran escritora, estoy diciendo que ella
aquí tenía... campaña, abrimos un Change.org, novel para Rowling ya.
No estoy...
Yo creo que ella se lo merece más incluso con Murakami.
Pero esa, a eso me refiero, yo creo que hay ciertas personas que se adhieren a una fórmula, que saben que va a salir bien, Paulo Coelho, por ejemplo, que sabe que la gente le gusta, y ahí es donde uno puede encontrar escritores que no necesariamente sean rebeldes, pero si estamos hablando dentro del canon, yo creo que la mayoría de ellos hizo algo que efectivamente era rebelde, porque si no, pues no habría logrado como ser tan notorio, tan transgresor. No todos pueden ser Diógenes.
Pero es que siguiendo esa lógica, Coelho es rebelde frente al canon, porque el canon es, oiga, Coelho es malo, y Coelho sigue escribiendo. Sí,
o sea, pero es que Coelho es un rebelde. Sí, ya. Es problema,
pero no lo hace para pelear contra esa estructura, sino lo hace para ganar plata.
Pero dices, ¿cómo sabemos que no lo hace para pelear contra la estructura? ¿Lo tiene que decir para hacerlo así?
Yo creo que si uno quiere genuinamente entrar como en esa conversación, como públicamente...
Pero, o sea, es que es la misma vaina, porque entonces podemos ahorita analizar más con más claridad la situación de Borges, porque ya han pasado un montón de tiempo, se pudo ver cómo se asentó la obra y toda la vaina. ¿Cómo sabemos que Paulo Coelho en realidad no es un rebelde frente a los depresivos autores que abundan?
Pero espere, a diferencia de Paulo Coelho y Borges, es que Borges sí lo dijo. Borges, si usted ve la vida de Borges, él tuvo agencia, o sea, decisiones individuales, para acentuarse en su rebeldía.
Entonces, digamos, el caso de Jodorowsky, el man escribió horrible, pero el man sí ha dicho, oiga, yo no escribo horrible, esto es porque es que la gente tiene derecho a saber estas vainas.
Pero si usted se da cuenta, gente,
propongo una nueva forma. Entonces Jodorowsky, aún así sea bestseller, es un rebelde. Y si John Green dice, oiga, mis libros no son feos, hago programas en YouTube muy interesantes, pero hablo de cosas muy teen, tengo todo el derecho a hacerlo, se vuelve rebelde por expresarlo.
Pero es que no es eso, yo creo que tiene que decir el punto por el que lo está haciendo, o sea, si me entiendes, como que tiene que exteriorizar la causa para que la gente, o sea, no puedes dejar que se adivine tu causa.
Pero mi causa tiene que ser, o sea, explícita desde el primer momento.
Probablemente sí.
Bueno, nos tenemos que ir, perdón, pero quería pedirles una cosa a los oyentes, podríamos hacer una playlist de Sad Music for Dance. Quiero encontrar canciones para Sad Music for Dance. Tengo planeado un programa, entonces necesito una playlist de... Gracias.
Ok, cool. Bueno, hagamos una rápida ronda de recomendaciones muy, muy, muy breve. Digamos, yo evidentemente me voy a ceñir otra vez a los franceses. Prévert con el gorro en el aire es un gran poema, es un relato corto. Y Don Juan era un gran rebelde.
Yo recomiendo Los Rebeldes del Fútbol y Cervantes.
Yo recomiendo Los Subterráneos de Kerouac y El Pájaro Speed y sus maleantes de Chaparro.
Yo voy a recomendar Opio en las Nubes porque llegué muy tarde, gente, y no sé qué hablamos.
Ya he confiado.
Yo recomiendo pues Prometeo y Historia del Lobo.
Mateo.
No. Chesterton, porque digo más rebelde. Ortodoxia de Chesterton.
Ortodoxia de Chesterton. No, Rin Rin Renacua.
Gran rebelde. Bueno, muchas gracias a todos por oírnos. Nos vemos. Sigan cantando. Oímos la próxima semana también. Recuerden buscarnos en las redes sociales: Instagram, Twitter y Facebook, como U Rosario Radio, La Mala Hora. Fue un gran placer. Muchas gracias a todos.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.